En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos de Cuaresma en este viernes de la segunda semana de este tiempo litúrgico en el que quiso Dios que el Papa San Juan Pablo II rubricara la bula que erigía la diócesis asidonense jerezana. Era 3 de marzo de 1980, se acaban de cumplir 43 años de ello, que aunque no sea una de esas cifras redondas que suelen invitar a lo que hacemos hoy en el Espejo de Asidonia Jerez, tenemos igualmente en cuenta para conversar con el custodio de esa bula y de tantos otros documentos diocesanos. Ya mismo saludamos al sacerdote Roberto Romero Barello, director del Archivo Histórico de la Diócesis. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Comenzamos escuchando a Monseñor José Rico Pavés.
La conversión es tarea de restauración. El daño que el pecado provoca es reparado por la misericordia divina que todo lo puede. Por eso, la conversión a la que el Señor nos llama consiste en abandonar la vida de pecado y dejarse abrazar por la misericordia de Dios. Avanzar por el camino de la Cuaresma es crecer en experiencia de misericordia, amor de Dios que nos restaura, moviéndonos a devolver amor. Cuando llegamos con la Iglesia al domingo tercero de Cuaresma, la liturgia nos invita a pedir al Señor que nos restaure con su misericordia, y acudiendo a la imagen del agua, nos indica dónde podemos encontrarla. El agua es elemento imprescindible para la vida. Los anhelos del corazón humano se expresan muchas veces con el lenguaje de la sed, y en la Sagrada Escritura, Dios mismo revela la abundancia de sus dones mediante la imagen del agua. Mediante el agua del bautismo hemos sido introducidos en la vida de Dios. La llamada a la conversión es invitación a renovar la gracia bautismal. El Evangelio de este domingo nos presenta el diálogo insuperable de Jesucristo con la samaritana junto al pozo de Jacob. Jesús se acerca a la mujer y le pide de beber, y en su petición le ofrece el regalo de la fe. El Salvador se hace sediento para saciar nuestra sed. Junto al pozo, Jesús nos descubre la importancia de entrar en diálogo con Él. Nada de nuestra vida aparece ante sus ojos como despreciable. Él nos conoce y sabe lo que nuestro corazón anhela. En sus palabras está la propuesta para orientar definitivamente la vida. El agua que Él nos ofrece no deja de nuevo sed. Quien se empeña en buscar fuera de Cristo lo que solo Cristo nos puede dar, ve frustrada su esperanza y no encuentra sentido a su esfuerzo. Quien, por el contrario, bebe del agua que Cristo ofrece, nunca más tendrá sed. El diálogo de Jesús con la samaritana revela el ritmo propio de la conversión. Dejarse sorprender por Jesús, entablar coloquio con Él, orientar el esfuerzo para calmar la sed donde puede ser saciada, ordenar la propia vida, cuidando los afectos del corazón, ofrecer a Dios culto en espíritu y verdad, confesar a Jesús como el Mesías y contar a otros lo que el Señor ha hecho conmigo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora ya sí podemos saludar a quien es director del Archivo Histórico Diocesano, el sacerdote Roberto Romero Barello. Bienvenido.
Hola, Gabriel.
Vamos a acercarnos a un cumpleaños que no es redondo, es el 43 aniversario, pero nunca está de más. No hay que esperar a que redondemos en 50 para sentarnos y recordar cómo la diócesis de Asidonia Jerez es erigida por aquella bula de cuyo documento efectivamente tenemos la posibilidad de que se muestre cuando se pueda y que sea disfrutado como ese origen de una diócesis que debemos a un papa hoy en día santo.
Efectivamente, nuestra diócesis fue creada por el Papa San Juan Pablo II con una bula emitida en la ciudad de Roma y firmada el día 3 de marzo de 1980, que junto con todos los documentos fundacionales de nuestra diócesis, todos los documentos de las gestiones previas para la creación de la diócesis y todo lo que se llevó a cabo hasta su ejecución, la ejecución de esta bula, que fue el 29 de junio de 1980, pues conservamos todos estos documentos en el fondo de nuestra diócesis de Asidonia Jerez, en el archivo diocesano, en el fondo de la creación, la sección información sobre la creación de la diócesis.
Porque es más común que los fieles recuerden la fecha del 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo de aquel 1980, con las celebraciones correspondientes, pero esta fecha se nos pasa más inadvertida cuando es realmente esta la que aparece en la firma, ¿no?
Los documentos pontificios siempre tienen una fecha de emisión, que es cuando el Santo Padre pues firma esa bula o ese documento, y después tienen una fecha de ejecución. La bula llega aquí a Jerez en abril y después será leída y, por tanto, ejecutada, llevada a cabo el día 29 de junio. Entonces, pues siempre se tiene este periodo entre que se emite y se ejecuta la bula, como es natural, igual que cualquier nombramiento o cualquiera de otros actos jurídicos y de potestad que se realizan no solamente a nivel eclesial, sino también a nivel civil y administrativo.
Vamos a adentrarnos, porque tenemos la fortuna de contar con el director del Archivo Histórico Diocesano. Vamos a contar qué hay allí, qué podemos encontrar, que haga referencia del recorrido histórico de esta aspiración. Pero me gustaría saber antes qué ocurrió en aquel 1980 entre el 3 de marzo y el 29 de junio.
Bueno, pues ahí se hicieron una serie de actos y sobre todo de preparativos para este día. En primer lugar, se reunió una comisión, se creó una comisión encabezada por el entonces obispo auxiliar y obispo electo de Asidonia Jerez, don Rafael Bellido Caro, y en la que estaba formada por distintos sacerdotes y también por algunos seglares, que fueron preparando todos los actos, especialmente aquellos que se iban a tener lugar el día 29 de junio. Y, por supuesto, todo también bajo la supervisión del cardenal Bueno Monreal, que fue aquel que pidió a Roma la creación de la diócesis como segregación de la archidiócesis de Sevilla. Entonces tuvieron lugar una serie de reuniones preparativas de todos los actos del día 29 y también pues una serie de primeros pasos de la creación de las nuevas instituciones diocesanas, porque la bula no solamente establece la creación de la diócesis, sino que establece los límites, los pueblos que forman parte de la diócesis, y también todo aquello que de la diócesis de Sevilla tenía que pasar, como iglesia madre, tenía que pasar a la nueva diócesis. Pues establece pues todas las posesiones, todas las pertenencias, toda la cuestión jurídica que se tenía que formar, ¿verdad? Y también se establece la elevación de la iglesia colegial en aquel momento a iglesia catedral, así como la creación de las distintas instituciones diocesanas, como puede ser el seminario y puede ser pues todo lo que es propio de una diócesis. Todo eso viene recogido y establecido en esta bula de erección canónica de la diócesis de Jerez.
En su momento, la configuración de ese territorio diocesano que hoy identificamos como la provincia de Cádiz, de Guadalete hacia arriba, en aquel momento, ¿esa configuración territorial fue solo a costa del arzobispado de Sevilla, o también la diócesis de Cádiz o la vecina de Málaga por la sierra tuvieron que ver desmembrar algún tipo de territorio?
Bueno, aquí tenemos que, digamos, en la conformación del actual territorio de la diócesis de Jerez hay dos momentos en el siglo XX que son importantes. En primer lugar, ya con el cardenal Bueno Monreal, a finales de los años 50, tuvo lugar una reorganización de lo que era entonces era la diócesis de Sevilla, Cádiz y Málaga, en la que, digamos, el gobierno de aquel momento de España pidió a la Santa Sede que las diócesis intentaran estar conformadas por las provincias civiles, o sea, que correspondieran para todas las cuestiones burocráticas y administrativas, que se correspondieran con las provincias civiles que existían.
¿Estamos hablando exactamente de qué año?
No te sé decir ahora mismo exactamente el año, pero a finales de los años 50.
Bien.
Una vez que inicia el episcopado del cardenal Bueno Monreal como arzobispo de Sevilla. Entonces, en ese momento se lleva a cabo una reorganización y digamos que entran a formar parte de la archidiócesis de Sevilla los territorios que conformaban entonces, había algunos que eran de la provincia de Málaga, como por ejemplo El Bosque, Ubrique, Grazalema, todo eso pertenecía a tres arciprestazgos, pertenecía a la diócesis de Málaga. También Olvera, la parte de Alcalá del Valle, todo esto pertenecía a la diócesis de Málaga. Y después había también algunos territorios que eran de Cádiz, y que por las distintas circunstancias pues se marcaban mejor en esta delimitación del Guadalete hacia arriba. Entonces, digamos que es el primer momento en el que entra a formar parte de la diócesis de Sevilla lo que correspondía a lo que es el norte de la provincia de Cádiz. Y ya después, en el año 1980, cuando se crea la diócesis, exactamente pasa todo este norte de la provincia de Cádiz, pasa a formar parte de la nueva diócesis de Jerez. Por tanto, digamos que son dos momentos de reestructuración del territorio eclesiástico.
Como quiera que la erección de la diócesis ni es la ocurrencia de un papa, ni de quien pidiera en ese momento esa erección, sino que responde a un recorrido histórico. Me gustaría saber qué tenemos en el archivo histórico-artístico que diriges, qué documentación hay de esa aspiración, pues desde donde se pueda arrancar, no sé si siglo XIX.
El documento más antiguo que tenemos es un documento del Cabildo de la ciudad de Jerez, que en el siglo XVIII, ya en el siglo XVIII, hace una petición de tener diócesis propia, avalado por el entonces Cabildo de la colegiata. Entonces, este digamos que es el documento más antiguo que conservamos nosotros en el archivo de estas aspiraciones de Jerez de tener su diócesis propia. Ya después, pues a partir del siglo XX, pues tenemos documentos tanto del ayuntamiento como de los distintos obispos auxiliares que comenzó a tener la diócesis a partir del pontificado de Bueno Monreal, y distintos estudios que se fueron haciendo tanto demográficos como sociológicos para ver la conveniencia y la necesidad de que se creara una diócesis independiente de la de Sevilla. En primer lugar, para un mejor gobierno pastoral, para una mejor administración y, bueno, también por la entidad que tenía, digamos, toda la zona esta, especialmente la ciudad de Jerez, ¿verdad?, y todo su entorno como población, ¿verdad?, por el crecimiento de la población y la entidad que iba tomando. Por tanto, desde el siglo XVIII hay ya esos intentos. Pero digamos que es a partir de los años 50, de finales de los años 50, ya con el cardenal Bueno Monreal, cuando esto se acelera. Y especialmente a partir del año 1973, cuando se nombra obispo auxiliar para la zona de Jerez a don Rafael Bellido Caro, es cuando realmente, digamos, los procedimientos se van acelerando, con informes de la provincia eclesiástica de Sevilla, informe también de los obispos del sur. Después del Concilio Vaticano II, pues ya se van creando una serie de organismos, las conferencias episcopales, la reunión de los obispos del sur, que son los que van informando sobre la conveniencia de esta nueva diócesis de Jerez. Incluso tenemos pues datos de otras diócesis que se pensó crear en la parte de Andalucía, ¿verdad?, en esta parte de Andalucía, que después pues no ha prosperado, ¿verdad? Pero sí que nuestra diócesis de Jerez pues fue una de las que prosperó. Ya recordemos que en el año 1954 se crea la diócesis de Huelva, que se desmembra precisamente por toda esta petición del gobierno de que coincidiera la diócesis con las provincias civiles, pues se desmembra primero la diócesis de Huelva. Y a partir de ahí pues fue cuando se inicia ya, digamos, más en serio el tema de la creación de la diócesis de Jerez.
Pasados 50 años de aquel 1973, que además lo clavamos en 2023, ¿pudiera considerarse que el nombramiento de aquel obispo auxiliar, nuestro primer obispo, ya tenía que ver con algún tipo de intención en unos años?
Bueno, sería un poco aventurar todo esto, pero sí que es verdad que se aceleró todo el proceso. Por los documentos que tenemos, se acelera todo el proceso, y don Rafael, pues una de las misiones que se desprende de todos estos documentos que tuvo, pues era ir viendo esa necesidad de crear la diócesis de Jerez, y que, bueno, que fuera el que lo llevara a cabo, claro.
¿Es posible visitar el archivo, conocer algunos de estos documentos?
Bueno, estos documentos, lo que son las bulas pontificias y los documentos pontificios, sí los tenemos, digamos, un poco al público. Es verdad que el resto de los documentos sobre la creación de la diócesis, en todos los archivos, no solamente los eclesiásticos, sino también los civiles, hay un tiempo, ¿verdad?, en el que todavía hay personas que están vivas, claro, o que están relacionadas con esos acontecimientos. Y entonces la misma ley, no solo la eclesiástica, sino la ley civil, impide que se tenga acceso a esa documentación de forma abierta a la investigación. Entonces nosotros, pues todo este periodo, precisamente de la creación de la diócesis, hasta que no pasen 75 años, no estará toda la documentación abierta, porque es lo que se establece en las normas archivísticas y de investigación. Pero sí que es verdad que bueno, que lo que son los documentos públicos, los documentos pontificios, sí los tenemos a disposición. Es más, estamos llevando a cabo un proceso de digitalización no solo de esta parte del archivo, sino de todos los fondos del archivo, y con vista a que la investigación pues sea mucho más fácil y mucho más accesible. Por tanto, pues bueno, no solamente a la investigación, sino incluso publicándolo, como hace poco acaba de publicar la delegación de medios de nuestra diócesis, el texto de la bula, ¿verdad? Se puede contemplar la bula, el pergamino original, en ahora mismo que se ha puesto por las redes sociales y por toda para la prensa, se ha difundido. Por tanto, son documentos, algunos que están sí al público, pero otros que todavía permanecen, digamos, esperando a que se cumpla esta normativa, ¿verdad?, que hay en todos los archivos de acceso a la investigación a todos estos documentos.
Pues agradecemos al sacerdote Romero Varello, director del Archivo Histórico Diocesano, que esté con nosotros, como es un sacerdote quien nos acompaña, el director del Archivo Histórico. Habría concluido aquí la tarea, no me resisto a terminar la entrevista preguntando, 43 años después, esto ha merecido mucho la pena, ¿verdad?
Yo creo que sí ha merecido la pena porque, bueno, pues se ha ido configurando una diócesis que al principio es joven, pero que después ha ido verdaderamente cumpliendo esas expectativas que se tenía, ¿verdad? La diócesis de Sevilla era muy grande, claro, se crea en la Edad Media la archidiócesis después de la Reconquista, con una serie de territorios que evidentemente no es la realidad del siglo XXI, desde luego. Por tanto, podemos decir que el final del siglo XX, pues fue un visionario, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros lo vemos desde el término de la providencia, que el Señor inspiró esta creación de la diócesis a través de San Juan Pablo II, del cardenal Bueno Monreal y de don Rafael Bellido Caro, además de muchas instituciones de la ciudad que se sumaron a toda esta iniciativa. Y bueno, pues hoy nos permite tener una diócesis que permite ofrecer un servicio pastoral y de evangelizador, evidentemente mucho más apropiado que a lo mejor si hubiéramos estado en una diócesis tan grande como sería ahora mismo Sevilla, si conservara todavía la diócesis de Jerez. Por tanto, pues yo creo que es una apuesta que se hizo en ese momento, una obra que se comenzó y que ahora nosotros tenemos la tarea de continuar.
Ellos, los tres, Papa, Cardenal y Primer Obispo, presentes en unos bronces a los pies de la catedral, que pueden contemplarse, pueden buscarse para ilustrarnos en este momento del aniversario. Y precisamente en la plaza, pues la presencia del Santo Padre en ese monumento que igual hay jerezanos que no saben por qué está ahí. Como Papa lo merecía, pero no era un Papa cualquiera para nosotros. Y señala nuestro primer templo, señalando quizás ese camino que venimos recorriendo. Roberto Romero Varello, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y esta es una semana en la que acabamos de dejar atrás este pasado miércoles, el Día de la Mujer. La Iglesia tiene mucho que decir por cuanto hace por la mujer, y en particular desde Cáritas Diocesana, que es a donde ya acudimos como cada viernes, de la mano de nuestra compañera María José Orellana. Adelante, cuéntanos.
Hola, Gabriel. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde Cáritas queremos visibilizar las múltiples brechas y situaciones de exclusión que sufren las mujeres y hacer una llamada de atención sobre los retos pendientes para avanzar en su derecho a la igualdad. Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Diocesana, explica los principales desafíos.
La realidad acompañada por Cáritas tiene rostro de mujer. Además, en los últimos años se ha producido un aumento en el número de mujeres en situación de sin hogar. Tenemos que decir que el 64% de las personas acompañadas en los programas de empleo son mujeres. Tiene que ver que el actual sistema de bienestar hace recaer sobre las mujeres las tareas de los cuidados. Esta realidad limita su inserción laboral, tiene graves implicaciones a nivel personal y social, con lo que provoca menor independencia económica para decidir sobre su vida, menor acceso al ocio y a la cultura y menor participación en la vida de la comunidad. A largo plazo son las mayores preceptoras de pensiones no contributivas al llegar a la jubilación. Por eso las mujeres mayores tienen mayor vulnerabilidad económica. Encontramos una especial dificultad de acceso al mercado laboral de mujeres jóvenes. Por eso pedimos que el empleo esté vinculado a la educación.
En nuestra diócesis, Cáritas realiza un intenso trabajo de acompañamiento a mujeres en contextos de vulnerabilidad a través de su programa Juntas Avanzamos. Un año más, celebramos el tradicional encuentro diocesano que acogerá en torno a 50 mujeres que participan en los talleres de diversas Cáritas parroquiales. Así lo explica Mila.
Cáritas acompaña desde nuestra diócesis a cientos de mujeres, con la convicción de que ellas son motor de desarrollo. El programa de mujer de Cáritas Diocesana surgió en 1997, tras la necesidad detectada por las Cáritas parroquiales, sobre todo de la zona rural y la zona urbana. Querían trabajar en las acogidas, la demanda, tanto a nivel de formación como de información, y por supuesto el conocimiento de los recursos. Este año vamos a celebrar el 23º Encuentro Diocesano de la Mujer. Es un día muy especial para ellas, ya que son el centro y las protagonistas indiscutibles. Desde Cáritas esperamos poder dar voz a miles de mujeres y seguir fortaleciendo nuestra labor gracias a la solidaridad, porque ellas somos nosotras y nosotros somos ellas.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. Terminamos, no hay tiempo para más. Te esperamos el domingo, 10:45 de la mañana, tras la Eucaristía. Saludos de Gabriel Álvarez. Recuerda que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.